Y la historia de hoy del espejo, Dayana Dipólito, trabajó mucho para convertirse en una famosa cantautora de jazz, pero un buen día todo cambió y decidió entregarse completamente a la música sacra. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Dayana Dipólito no era nada creyente, siempre envidió la fe que tenía su madre. Tenía mucho éxito, ganó muchos premios, participó en un sinfín de programas de televisión y trabajaba con los artistas del momento en Italia. Pero Dios tenía otros planes para ella, y ella dijo sí. En Aleta ya podemos leer su historia. Dos momentos. Primero, conocer al pintor Giuseppe Affrunte, retratista de Juan Pablo II, quien a través de su testimonio de fe la cautivó. Y después, un embarazo complicado. Con tan solo 26 semanas de gestación fue trasladada al hospital de emergencia. Las posibilidades de que su bebé sobreviviera eran muy bajas. Ella se aferró a la esperanza y se encomendó a la sierva de Dios Natuzza Ebolo. Gabriele Pio, así se llama el niño, nació. Un auténtico milagro que siguiera adelante. Desde entonces todo cambió. Se dedicó íntegramente a la música sacra y litúrgica, y como ejemplo, esta maravilla de Ave María. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo van cambiando las vidas, ¿no? Evangelio de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana es uno de los que tal vez hemos oído menos veces. Concretamente está tomado según San Juan y es de unos griegos que vienen a ver al Señor. Justamente el Señor es repudiado por los suyos, por el Sanedrín, por las autoridades, y de repente vienen unos griegos que dicen, queremos ver al Señor. Entonces es cuando el Señor surge ese momento que dice, Padre, líbrame de esta hora, pero si para esto he venido, glorifica a tu Hijo. ¿Qué pasa? Que siempre buscamos a Dios, pero como dice San Pablo, el reino de Dios no viene espectacularmente, ni es comida ni bebida, sino justicia y paz en el Espíritu. ¿Qué pasa? Que cuando yo busco a Dios, al Dios de la cruz, al Dios de la vida, es si realmente yo vivo en mí su amor, vivo en mí su humildad y vivo en mí su sencillez. En eso consiste el reino de Dios y en eso consiste vivir estos días tan especiales para gozar la Pascua.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Hablemos ahora de fútbol. Hablemos del Mundial de Qatar, de lo bien que lo vamos a pasar viendo el Mundial, ¿o no? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Lata y Rajesh, un niño de 13 años, vieron por última vez a Madhu, marido y padre, en 2013. Él viajó hasta Qatar como miles de indios, compatriotas suyos, para trabajar en la construcción de estadios, hoteles y carreteras para poner a punto el estado escogido por la FIFA para hacer las delicias del mundo entero en el Mundial de Fútbol de 2022. Una noche a finales del año 2019, cuando el compañero de habitación de Madhu llegó al dormitorio, encontró su cuerpo en el suelo. Su fallecimiento repentino e inexplicable, como el de la mayoría de los 6.500 trabajadores muertos desde que comenzaran las obras en 2010, según un reciente informe del diario británico The Guardian, fue registrado como muerte natural. Cuenta este informe exhaustivo que la viuda solo recibió 1.300 euros como compensación a los salarios impagados de un hombre que dedicó 6 años de vida a levantar andamios durante jornadas de más de 16 horas a 50 grados a la sombra y al sol, ni te cuento. Rajesh no tiene ni idea de por qué murió su padre. La ausencia de la autopsia dificulta a las familias conocer los hechos y acceder a las compensaciones correspondientes. De hecho, si logran repatriar los cadáveres, ya tienen suerte, porque a veces ni siquiera eso es posible.
Esclavitud que tenemos delante y que parece que no queremos mirar. ¿Cuántos muertos habrá?
Pues mira, esta cifra revelada por The Guardian cuenta solo a los trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka y alude a datos ofrecidos por el país catarí, pero el número total de muertos es mayor, dice él desde el periódico, ya que ni siquiera incluye muertes de personas de otros países que envían mucha mano de obra, como pueden ser Filipinas o Kenia, y tampoco incluye a los muertos extraoficiales. Qatar prometió avances en materia laboral hace años, en medio de la polémica, porque esto lleva desde 2010, pues ya ha hecho cambios, pero según Amnistía Internacional, los trabajadores aún no se han beneficiado de muchos de estos cambios. Por ejemplo, no se han mejorado los salarios, algunas empresas ni siquiera pagan, las condiciones de trabajo o las condiciones de vida son ínfimas e infrahumanas, como por ejemplo lo que le ocurrió a Muhammad Sahid de Bangladesh. En septiembre llovió muchísimo, se filtraron las aguas en su alojamiento y cuando pisó el suelo, que estaba lleno de cables, murió electrocutado. Vamos a escuchar a algunos de los trabajadores en un reportaje de The Guardian. Dice que quiere volver a casa, pero no tiene dinero para hacerlo. Lleva un año sin cobrar. Lo que le dan son tickets para poder comprar comida, pero le dice al entrevistador que con los tickets no puede comprar un billete de vuelta a casa ni enviar dinero para dar de comer a sus hijos. Dice, ¿cómo vuelvo a casa con un ticket después de 4 años? El segundo de los hombres que habla explica cómo tiene que contarle a su mujer que la empresa no paga, que no puede enviar dinero y las condiciones infrahumanas en las que trabaja y vive. Vamos a morir aquí, asegura. Otro de los problemas son los trabajadores que se suicidan, como es el caso de Gal Singh, un nepalí que tenía 20 años y estaba trabajando como limpiador en un campamento de trabajadores. Su familia había pagado 1.000 euros a una agencia de reclutamiento. Al mes de estar allí, se suicidó. Y como él, el 7% de los trabajadores que están preparando este Mundial de Qatar de 2022, que luego todos veremos en nuestras televisiones y seguiremos y aclamaremos a nuestros equipos de fútbol. Bueno, esto da para pensar. Feliz sábado, Álvaro. Nos escuchamos la semana que viene.
Pensemos. Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Las 2:12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy es sábado, día de audiencias, y además tenemos la noticia de que Quito será sede del Congreso Eucarístico Internacional de 2024. Además, en el comunicado dice el comité, prosigue la preparación del próximo Congreso Eucarístico Internacional en Hungría, que será en septiembre. ¿Va a ir el Papa?
Pues todo apunta a que sí, porque él mismo lo confirmó en su viaje de regreso de Irak y dijo claramente que tenía previsto viajar al Congreso, que se va a celebrar del 5 al 12 de septiembre, y citó Budapest, no es que vaya a visitar Hungría, voy a la clausura del Congreso, y luego decía que quizás haciendo alguna pequeña escapada, porque está cerca, podría asomarse a Bratislava. O sea, que es muy probable que si el Papa va a Budapest incluya esta escapada. Y la alegría que se ha llevado Quito pues ha sido grandísima, Álvaro, porque nada menos que ser la sede de un Congreso Eucarístico Internacional en el año 2024, pues es algo muy importante. Es una decisión motivada porque este país celebra precisamente en 2024 el 150 aniversario de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. O sea que de momento la primera cita será Budapest y luego ya sabemos que con suerte, pues también el Papa Francisco podría acercarse a Quito, ¿no? Y hoy, esta mañana, el Papa la ha tenido, Álvaro, intensa, ¿eh? Porque además de esas visitas personales, ¿no?
Yo pensaba a lo mejor después de San José descansa un poquito.
Ya sabemos que no, ni siquiera ayer, ¿no? Y el Papa, además de estas visitas pues a jefes de departamentos vaticanos, digamos, pues ha recibido a un grupo de voluntarios de Fidesco, ¿no? Que es una organización católica de solidaridad internacional francesa dedicada desde hace 40 años a ayudar a los países más pobres del mundo, ¿no? Y la verdad es que les ha dedicado unas palabras muy bonitas, ¿no? Diciendo que lo que hacen ellos, escuchar el grito de los pobres, nos hace a todos mejores y hace que el mundo sea mejor. Les ha animado a seguir trabajando con profesionalidad, dando testimonio de ternura y compasión, pidiéndoles que no se preocupen solo de las necesidades materiales, sino que contribuyan al desarrollo completo de la persona, sobre todo en el terreno espiritual, para que todos recuperen la necesaria dignidad, ¿no? Y Y les ha seguido explicando, ¿no?, que ellos tocan las heridas del mundo, que son las mismas heridas de Cristo, ¿no? O sea, que ha sido una mañana intensa. Y mañana, Álvaro, Ángelus del Papa de nuevo confinado, sin asomarse a la plaza de San Pedro.
Aquí esperemos lo contaremos.
Efectivamente, y que nos queden pocos días de confinamiento, Álvaro.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, buen sábado a todos.
Bueno, y en un año normal en Valencia deberían estar de fiesta, estarían en Fallas, pero este año no es un año normal, ya lo sabemos. El arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, presidía ayer la misa con motivo de la fiesta de San José y mostraba su ejemplo por su fidelidad a prueba, su firmeza inquebrantable a Dios, el hombre de la discreción, sin gestos populistas ni alaracas, así como por sus principios firmes y válidos en defensa de la vida, la familia, que le hacen ser luz de esperanza hoy para todos nosotros. Durante la celebración eucarística, el cardenal Cañizares hacía referencia a la aprobación de la ley de la eutanasia.
Que el Parlamento español, desgraciadamente, lamentablemente, aprobó la ley de eutanasia. Los políticos no pueden ser así. Los políticos están a servicio del bien común, no a servicio de intereses ideológicos, y menos en contra de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, de la vida. En esa ley de eutanasia no hay alivio ni cuidados para el sufrimiento, aunque haya, en el fondo, eliminación de los que sufren. Es preciso reaccionar en positivo, afirmando la vida como San José, afirmando realmente a la familia como San José.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Queda aprobado el texto en sus términos.
La polémica ley de la eutanasia. Cuando estableces que alguien está enfermo o sea una carga por su dependencia, pueda acortar su vida. Desincentivas el esfuerzo por proteger la vida humana hasta el final.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestros pacientes quieren vivir más tiempo. Lo que no quieren es vivir mal, sufriendo.
Es el triunfo de quienes piensan que una persona solo tiene que vivir si es útil. Nada más.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
I'm closing chapters, I'm turning pages. Glory to glory, and from faith to faith, I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on, I'm getting older.
Seguimos en Cuaresma y hoy queremos irnos de exposición. ¿Qué les parece si vamos a ver una exposición sobre el hombre de la Sábana Santa? Nos vamos hasta la Diputación de Almería. Allí, en el Patio de Luces, se expone esta muestra que estará abierta hasta el próximo 9 de abril. Y hablamos con Fernando Jiménez, diputado de Presidencia de la Diputación de Almería. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buena, encantado de estar con vosotros.
Bueno, estamos en Cuaresma, llega la Semana Santa, puede parecer obvio, pero no quiero dar nada por sentado. ¿Por qué esta exposición en el Patio de Luces de la Diputación?
Bueno, el presidente de la Diputación quería que en un espacio público, en este caso el Patio de Luces del Palacio Provincial, en pleno centro de Almería, fuera el lugar donde todos los almerienses y aquellas personas que así lo decidan puedan visitar una exposición en donde efectivamente se muestra el rostro de cómo sería el hombre de la Sábana Santa, que para los creyentes, sin duda alguna, el Señor, ¿no? Y por tanto está siendo todo un éxito de afluencia de gente y sobre todo yo creo que también una cuestión importante y es que la administración pública no sea ajena a la fe de las personas y sobre todo a una exposición tan interesante, sobre todo en unos tiempos en los que la Cuaresma y la Semana Santa se tiene que vivir de otra manera distinta.
Bueno, de todo lo que hay en la exposición, cuéntanos, ¿qué es lo que más llama la atención?
Bueno, esta exposición forma parte de una exposición importante que tiene la Fundación Aguilar y Eslava, se ha contratado con ellos, y bueno, hay 64 paneles explicativos muy interesantes para saber más sobre la Sábana Santa. Hay que decir que además está perfectamente avalada por el Centro Español de Sindonología a la exposición. Pero también yo creo que lo más interesante y lo que al final a todo el mundo conmueve es la escultura del Cristo yacente que ha hecho el profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel Miñarro, que es además un gran escultor y por tanto lo que ha hecho ha sido sacar, ¿no?, de en tridimensional lo que hay en la Sábana Santa y el hombre de la Sábana Santa, y por tanto ese icono que representa la Sábana Santa pues se ha hecho de casi de carne y hueso, cuando uno realmente parece estar delante de la figura del Señor.
Como bien nos decías, ¿no?, podría ser un verdadero retrato de Jesús de Nazaret. Y yo creo que también es una manera de llevar a los almerienses a Turín, ¿no?, para poder ver la Sábana Santa.
Sin duda alguna, pero además se da un paso más allá, porque efectivamente, además de la reproducción exacta de la Sábana Santa, que se puede ver y contemplar, están también estos grandes apartados, ¿no?, donde, como digo, está fundamentalmente la escultura del Cristo yacente, pero también en la que está también algunos elementos de la pasión, como la corona de espinas, los clavos, la lanza, los flagelos romanos, una reproducción de todo ello para que nos hagamos una idea de lo que significó la pasión y sobre todo que podamos ver y casi tocar estos elementos.
Bueno, un último tema, Fernando. Déjame que escuchemos algo que ocurrió esta semana, quiero que compartirlo con nuestros oyentes.
Permítame que me atreva en estos momentos a pedirle, como embajador del romano pontífice en nuestra nación y con todo el respeto, que le traslade la invitación del gobierno de la provincia de Almería a visitarla por ser tierra generosa y emprendedora, de acogida, de valores y, en definitiva, de un profundo arraigo religioso bajo la protección de María Santísima. Que esta bendita tierra, regada con la sangre de nuestros beatos mártires, ejemplos de valentía y amor a Dios y a la Iglesia hasta sus últimas consecuencias, siga siendo un lugar de encuentro, de crecimiento y de generosidad, de emprendimiento y de integración. Que ellos le guarden y pueda seguir sirviendo al Santo Padre y a la Iglesia de España.
Fernando, me encanta. ¿Vendrá el Papa?
Bueno, el Papa nos ha regalado a la provincia de Almería hacer a San José patrón y protector de nuestra provincia. Lo hizo ayer público el señor obispo y ha contado con el apoyo de la Diputación de Almería, porque ha sido nombrado patrón de la provincia, no de la diócesis, por tanto, de la administración civil, diríamos. Y, por tanto, nos parecía que era un buen momento, delante del nuncio de su santidad en España, poder invitarlo y que venga a la provincia de Almería, porque nos parece que, además, Almería es una provincia de acogida, donde viven 150 nacionalidades, conviven perfectamente y donde, además, pues es una tierra de oportunidades y de acogida.
Fernando, imaginemos que ahora mismo el Papa está escuchando el programa. Ojalá. ¿Qué le dirías para que venga a Almería?
Bueno, pues con todo el respeto al Santo Padre y con toda la veneración que le profesamos, darle, por supuesto, esa invitación y decirle que le acogeríamos como acogemos a todas las nacionalidades y, cómo no, al Santo Padre, para que pudiera ver in situ el milagro también de la economía almeriense, el milagro de una sociedad compuesta por muchas nacionalidades, por muchas personas y por el trabajo diario de muchísimas familias que llevan a cabo ese milagro económico almeriense a través de su agricultura.
Porque ¿cómo es la fe en Almería? ¿Cómo se vive?
Bueno, pues yo creo que en la provincia de Almería hay un gran arraigo religioso y sobre todo hay un gran respeto hacia la fe, ¿no? La mayoritaria, que es la cristiana, la católica, pero también al resto de personas que tienen otra religión y, por tanto, ese respeto mutuo existe. Pero, sin duda alguna, no podemos olvidar la mayoría y, sobre todo, la historia propia de nuestra provincia, que se forja, sin duda alguna, en la fe católica.
Recordemos la exposición de la que estábamos hablando, El hombre de la Sábana Santa, en el Patio de Luces, hasta el día 9 de abril, creo, ¿no?
Sí, exactamente, hasta el día 9 de abril en el Patio de Luces de la Diputación de Almería.
Pues nada, invitamos a todos a que puedan ir a esta maravillosa exposición. Fernando Jiménez, diputado de Presidencia de la Diputación de Almería, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, start to fall, and all those lonely roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground,
when the friends I have were nowhere to be found. I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus, in the way, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it.
Y seguimos ahora hablando de San José, del día del seminario. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En este día, después de la solemnidad de San José y durante todo el fin de semana, vamos a seguir teniendo muy presente su figura, porque algunas diócesis siguen celebrando el Día del Seminario, con el lema Padre y Hermano como San José, en un año importante, año de San José, convocado por el Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia Universal. Como recuerdan nuestros obispos, el esposo de María y padre de Jesús realiza fielmente su misión y cuida de su Iglesia, y con su ejemplo anima a fortalecer diariamente su vida de fe en ese pleno cumplimiento de la voluntad del Señor. Y desde ahí, eso para lo que se preparan en su tiempo de formación en este lugar, la de ser padres y hermanos. Algunos seminaristas dan su testimonio en las parroquias de su diócesis, su vivencia de cómo se preparan, cómo viven esta llamada a ser padres, hermanos. En los seminarios hay muchas y variadas historias en torno a esa relación con el Señor, esa elección de vida para dejarlo todo y seguirle, cada una hermosa y completamente distinta porque Dios llama de forma particular. Es el caso de Enrique Arteaga, del Seminario de Madrid.
Para mí el seminario está siendo un camino donde poder conocer cada día más a Jesús y así empaparme cada día de su amor, de su misericordia, para poderles llevar a los demás, si Dios quiere, siendo sacerdote. También todo esto acompañado de tantos hermanos que han recibido la misma llamada y con los que es una alegría poder compartir cada día. En esta jornada del seminario me gustaría agradecer a todas esas personas con las que contamos siempre con su oración, con su apoyo, para seguir en este camino.
En la formación de todos ellos, en numerosas ocasiones se les habla, se les refiere a la siempre discreta pero imprescindible figura de San José en la Escuela de Nazaret, con esa misión como la suya de cuidar la vida de cada persona, ese corazón de padre que se espera de cada sacerdote. Se nos recuerda también en este día que como el hogar de Nazaret, donde María gesta en su seno al Hijo de Dios y José lo educa paternalmente, el seminario es también ese hogar donde se gesta y educa esa misión como presbíteros al servicio de la Iglesia. Y es que el sacerdocio es un ministerio indispensable y el seminario es ese lugar en el que se concreta y se forja la llamada del Señor para convertir a estos hombres en sacerdotes santos. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Esta canción que escuchamos de Zach Williams y Dolly Parton ganó este año el premio Grammy en la categoría de música cristiana y me gusta mucho la letra. Dice, en la espera, en la búsqueda, en la curación y en el dolor, como una bendición enterrada en las piezas rotas, cada minuto, cada momento, donde he estado y a dónde iré, incluso cuando no lo sabía o no podía verlo, allí estaba Jesús. En la producción, Jesús Sacristán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Hasta aquí, el tiempo del espejo.